Nublado, el viento en calma y la visibilidad es de 15 kilómetros.
Bueno, lo decíamos más temprano, uno de los temas que nos ocupa tiene que ver con la salud y en este caso porque desde el Ministerio de Salud de la provincia se ha informado el viernes pasado sobre, se ha confirmado, mejor dicho, el primer caso de viruela símica en nuestra provincia. Es una persona de 48 años que tiene antecedentes de viaje a Santiago de Chile. Y para hablar sobre este tema y sobre los síntomas, bueno, las características de esta enfermedad, estamos en comunicación telefónica con Liliana Calani. Ella es médica infectóloga del Ministerio de Salud de nuestra provincia. Buen día, Liliana. Gracias por recibirnos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, la saludamos. ¿Cómo está?
Buenos días, ¿cómo les va? Un saludo a ustedes y a la audiencia.
Bueno, muchas gracias por tomarse un ratito para charlar con nosotros. Queríamos saber en principio, bueno, qué nos puede contar de esta enfermedad, de qué forma se contagia y si los protocolos que se han decidido a partir de la aparición de esta enfermedad en el país se están respetando aquí en nuestra provincia.
Claro, bueno, en este momento los números son muy dinámicos, ya hay aproximadamente 48.000 casos en el mundo desde que comenzó la circulación y contagio de este virus fuera de la zona endémica, que era siempre fue el África. Uh-huh. Entonces, fuera de eso, hubieron unos casos en el año 2003 a partir de la importación de unos animales exóticos con contagio en el hombre. Eso se controló totalmente, fue en Estados Unidos, en algunos estados, y bueno, hasta ahora se comienza, digamos, en mayo, este cuadro ya es fuera de África, por un clado o subtipo, como se le llama, ¿no es cierto?, que es no el más severo, sino porque hay dos, hay un uno, que es el del Congo, que ese es más severo, con mayor letalidad, y que es el oriental, ahora le llaman el clado 2, la Organización Mundial de la Salud lo denomina así.
¿Cómo lo denomina?
Clado 2. Clado es como decir un subtipo de virus, uh-huh. Clado 2. Son estas denominaciones que tienen, digamos, por ahí los virólogos, los biólogos.
Esta es la variante que llegó a nuestro país.
Al mundo, digamos, ajá, no solamente a nuestro país, sino es la que está circulando, que algunos especulan, algunos epidemiólogos, que tuvo una fuente común y por algún evento súper diseminador, eso es muy común, súper spreader, o sea, eventos, personas, en un momento determinado, moviéndonos un poquito para lo que es corona, se veía como en un montón de sitios el 80% de los casos aparecían a partir de un 15% de infectados, o sea que pueden haber personas, esto es una especulación, pero es una realidad en algunas otras patologías, como la tuberculosis también, etcétera, etcétera. Hay algunas personas y algunos eventos que sí se consideran súper diseminadores, Entonces se piensa que probablemente esto que hoy tiene 48.000, casi 50.000 personas afectadas en el mundo, pudo haber sido de un origen. Uh-huh. En general, un periodo de incubación que, si bien el promedio es de 7 a 14 días, puede ser de 4 a 21. Por eso lo de los 21 días es importante, porque sería el tiempo hasta ese tiempo, 21 días, es que alguien que ha estado en contacto con un caso sospechoso o confirmado tiene que estar en observación de alguna manera, evaluándose por si aparecieran síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Bueno, como todo en medicina, nunca se va a hacer siempre en todos lo mismo, pero lo que más se describe, y ahora hay que estar siempre muy atentos porque en la medida que hay más casos aparece mayor claridad sobre, por ahí, ciertos síntomas que antes se pensaban que eran en un 100% y hoy se ven que por ahí son en un 40%, por ejemplo. Entonces, la fiebre puede aparecer, ganglios. Los ganglios, que al principio parece que eran muy, muy, muy llamativos, hoy son más o menos en la mitad de las personas, ganglios que son molestos, en la zona inguinal, en la zona del cuello, ¿no es cierto?
Ganglios son como protuberancias medio duras, digamos, ¿no? Para describirlos.
Sí, Sí, claro, son, vio cuando uno se toca, uno tiene dolor de garganta y le pueden aparecer ganglios en el cuello, claro. Uno tiene una infección de, sí. De alguna muela y puede aparecer ganglios en el cuello.
Y hay ganglios además tiene... en todas partes del cuerpo, ¿no? En las axilas, por ejemplo.
Exactamente, exactamente. Entonces,
claro, que se hinchan cuando el cuerpo se está defendiendo en general.
Claro.
Sí, exactamente, muy bien la, digamos, uno a veces le dice, bueno, por lo menos hay con qué defenderse, ¿no es cierto?
Claro.
Después otro... Hay algo interesante que se describió hace no tanto tiempo y es darle mucha, prestarle mucha atención cuando el paciente dice que tiene una faringitis, o sea que la garganta, ¿no es cierto?, está muy afectada. Pero fíjense que todo lo que venimos diciendo no es nada privativo de ninguna viruela símica. Hasta ahora hay un montón de cuadros que lo pueden dar, ¿no es cierto?
Claro,
pero
sí.
Bueno, un dolor de garganta con a veces unas placas que son como muy intensas, muy llamativas, acompañadas por ganglios en general que dificultan el que trague. Y luego aparece lo más característico que uno, digamos, tiene que concentrarse, que son lesiones, que es lo que empieza a llamarle la atención a los pacientes. Las lesiones pueden ser múltiples, pueden ser vesículas, pueden ser pústulas, digamos, pueden umbilicarse o no, que es una característica que tienen, pueden ser úlceras, y en general, en un tiempo prudencial, que es de 2 a 4 semanas, el promedio, pero a veces en algunos pacientes puede extenderse más, van a evolucionar hacia la costra. Y esta costra, una vez que se cae, es la evidencia de que ya eso no se transmite. Y ahí vamos a la forma de transmisión. Uh-huh. Entonces, por ahora dijimos, un cuadro clínico que hasta la aparición de las lesiones probablemente se parezca a muchas otras cosas, las lesiones también tienen diagnósticos diferenciales, pero que en un momento como este, como siempre, uno tiene que tener alerta, prestar atención, como decíamos en otros medios, ¿no es cierto? Esto le puede caer a una guardia, le puede caer a un médico generalista, a un médico clínico, a un dermatólogo.
En principio, Liliana, lo que primero aparece sería la fiebre y la molestia en los ganglios, todo esto
en
que
general,
estaba describiendo, sí. Y a continuación sería lo último que aparece en las lesiones.
Sí, las lesiones, uh-huh. Sí, las lesiones, sí. Sí, pero todo muy dinámico y en pocos días, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que tener sospecha. Además, no se complica. Un cuadro muy descrito en algunos países, por ejemplo, hemos tenido webinars con gente del Reino Unido, de España, y las lesiones de la zona, por ejemplo, genital y especialmente perianal, pueden ser extremadamente dolorosas, dolorosas. Esto es algo que, también nos tiene que a llamar la atención, uno tiene que tener, digamos, como las anteras paradas, como uno dirían los chicos, porque si no, uno, se le va a pasar por abajo de la nariz un cuadro como este, y es importante que uno tenga, el alerta, como siempre, como con todas las patologías, ¿no es cierto?
Antes de avanzar sobre las formas de contagio, ¿qué tipo de tratamiento se le da a las personas que tienen esta enfermedad? Y fundamentalmente esto, ¿no? Lo de las pústulas o las lesiones en el cuerpo, ¿hay algún modo de prevenirlas o de curarlas de forma más rápida? No sé.
No. Son cuando la persona ya está infectada, hay algunos antivirales que nosotros no tenemos aquí y hay en muy pocas partes del mundo, uh-huh. Y en las pocas partes del mundo donde hay no está autorizado para todavía la viruela símica, porque esto era algo que era ajeno al resto del mundo, y esto es un llamado de atención. Como decían hace poco en un congreso internacional, pareciera como al África se le da bolilla cuando las cosas salen del África, porque uh-huh. Ellos vienen padeciendo esto hace mucho tiempo, ¿no es cierto? De uh-huh. otra manera y con otra, digamos, forma de epidemiológica. Pero entonces hay algunos antivirales que sí, por ejemplo, uno de ellos que la Unión Europea ya ha aceptado, que se dan en aquellas formas en que se piensa que podría haber una peor evolución, como, bueno, por ejemplo, todo es aparentemente por ahora, ¿no es cierto? Aparentemente los pacientes con compromiso de sus defensas, que le llamamos inmunocomprometidos, las mujeres embarazadas, los niños podrían tener una peor evolución Entonces, bueno, uno, como no es, no, los recursos no son infinitos, sino son finitos, y aún en estos lugares no tienen para todo el mundo el tratamiento, bueno, se selecciona, hay protocolos en donde se ve a quienes se les da precozmente este tipo de antivirales, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos en algunos lugares del mundo, no en muchos, las vacunas, digamos, de la viruela, que protegerían más o menos en un 85%, que no es poco, que son de segunda y tercera generación. Son como muy nuevas, muy recientes. Y entonces eso se le da a los contactos estrechos, digamos, muy estrechos, y que también se selecciona cuando hay poca vacuna por ahora, que esto no lo podemos hacer nosotros todavía, ¿eh? Esto no aplica a nuestros países, claro. Y a pocos aplica. Entonces allí lo ideal es darle al contacto estrecho que podría llegar a tener una evolución, digamos, ¿no es cierto?, peor, aunque vamos a ver que la letalidad acá es baja, es 3% es bajo, el otro clado es mayor, es más del 10%, uh-huh. Y entonces se le da dentro de los primeros 4 días, preferentemente para evitar que aparezcan síntomas, con muy buenos resultados. Y aquellas personas, digamos, que tendrían, han sido un contacto muy, muy estrecho, bueno, en fin, se les puede dar hasta el día 14. Por supuesto, siempre y cuando no tengan síntomas, porque la historia es para evitar la aparición de sintomatología y de la enfermedad.
Doctora, dígame.
No, que no me quería olvidar de decir que una cosa, esto de contener brotes por vacunación no es privativo de esta viruela, digamos. Esto ocurre en otras patologías infecciosas en donde uno se ha probado que, bueno, puede con los contactos muy estrechos a través de la vacuna en un periodo determinado, digamos, controlar. Lo que quería decir, que también lo hemos comentado en algunos medios, es que lo bueno, entre comillas, que tendría esta patología es que no contagia sino cuando el paciente tiene síntomas, no contagia antes. Eso se ha definido bastante bien, y en los casi 50.000 casos y todo lo que se está estudiando parece perfectamente definido. Eso también es una ventaja, porque si nosotros vamos a poner siempre ejemplos como el más reciente que tenemos, que es el coronavirus, o por ejemplo la varicela, que es tremendamente contagiosa, y contagia desde 48 horas antes, contagian de síntomas, y entonces ahí es más difícil de controlar. En cambio, en este caso, no hay contagio, sino ante la aparición de síntomas en el paciente.
Doctora, así que, bueno, hablaba al principio de la respuesta de cómo hay algunas enfermedades que se ponen, digamos, como de moda, de las que se habla más, de las que se habla menos. Se ha dejado de hablar de COVID, ¿no?, en los últimos meses. Casi ni se nombra, ¿no? Una enfermedad casi, que estuvo en vilo al mundo durante 2 años casi.
Sí, yo creo que, digamos, pueden haber muchas interpretaciones, por supuesto, pero claro. Yo creo que, a ver, nunca hay una sola respuesta, como no hay nunca un solo factor, sino que las cosas muchas veces son, por lo menos en medicina, multifactoriales.
Claro.
Yo creo que hay varias cuestiones que han tenido que ver con esto. En primer lugar, la prolongación, ¿no es cierto? Ya son 2 años y medio o más desde la aparición, y hay un cansancio natural, eso ni que hablarlo, de la gente con toda la medida de protección. Pero además, entre otros aspectos, las vacunas, que mucha gente ya tiene 3 y 4 vacunas, han hecho que los cuadros se atenúen tremendamente.
Claro.
Entonces, probablemente, porque eso se sigue investigando, la evolución, ¿no es cierto? Cepas que son mucho más transmisibles, pero mucho menos, digamos, virulentas, mucho menos dañinas. Entonces, todo eso va haciendo que prácticamente, no sé si hay artículos y artículos sobre que se ha vuelto endémico, entonces, casi como la gripe, ¿me entiende? Entonces,
claro.
Eso hace que como que se naturalice, pero no es que no hay casos. Además, a ver, ya seamos sinceros, si uno en nuestros países quisiera, porque tiene la duda y nos ha pasado, hacerse un estudio, a nivel público no se puede, nadie lo va a estudiar, salvo que se interne, ¿me entiende? Entonces eso hace que nosotros no sepamos demasiado bien salvo, yo qué sé yo, por ejemplo, la semana pasada estuve en paz en una terapia y no gran cantidad como antes, pero todavía se siguen ingresando pacientes a la terapia intensiva por COVID, en general no vacunados, uh-huh. o con una sola dosis.
O con pocas dosis, entonces, claro.
Exactamente, entonces quiere decir que el virus está todavía circulando, pero si uno ve los boletines, que por ejemplo en nuestra provincia hay cada martes, y es nada el número de casos en comparación con otras épocas. Ahora, ¿eso es real? No, porque antes se testeaba, usted tenía que detectar por todos lados. Y ahora, el que no tiene 2.000, 3.000 pesos que se tiene que pagar, o una obra social que excepcionalmente se lo autorice, no. Entonces, nada, pasa como un resfrío. Entonces, ya casi no se habla, es tal cual.
Sí,
no,
pero de todos modos también se hablaba mucho, yo recuerdo cuando era el principio de las medidas de cuidado, etcétera, que había determinadas cuestiones que iban a quedar como costumbre. Tampoco da la impresión de que haya pasado eso. Digo, no es que la gente anda con alcohol en gel en la cartera, ni que anda todo el mundo con barbijo. Da la impresión de haber vuelto a la etapa anterior, digamos, ¿no?
Sí.
Se comparte el mate, digamos.
Sí, también eso, miren, también eso es cuestionable y debatible. A mi criterio, yo me hago cargo de lo que digo. No me parece que haya sido como muy feliz que en época plena invernal, con la cocirculación de otros virus, influenza, sincicial respiratorio en los niños, justo se haya levantado esta medida y se haya dejado a criterio de las personas. Uh-huh. Por lo menos, a ver, en las instituciones de salud, en donde soy testigo de la lucha que es la lucha para que las personas ingresen con un barbijo. Nosotros, por ejemplo, una de las instituciones en que estamos llenos de pacientes que vienen que son inmunocomprometidos, trasplantados. Entonces, nosotros tenemos que protegerlos. Y entonces, ¿qué dice la puerta? Es obligatorio el ingreso con el uso de barbijo. Yo no le puedo decir el despelote que se arma, perdóneme, que el paciente no quiere. Entonces uno le dice, mire, esto no es un supermercado, sin desmerecer, a ver, que también es un lugar cerrado, ni es un cine, ni es un restaurante. Esta es una institución de salud en de nosotros. En este periodo todavía pedimos que el que ingresa se pone el barbijo, sino que no ingrese. O sea, a ver, ¿me entiende? Hay que ver también, no es andar en la calle. Yo, que soy, digamos, muy cuidadosa con todo, en la calle no ando con el barbijo. Porque, a ver, el aire natural, convengamos que fue obligatorio, nos penalizaban en algún momento. Bueno, claro. La calle es una historia, la calle. A ver, si yo voy caminando, ni viene gente, ¿qué tengo que usar un barbijo? Pero cuando voy a ingresar a un lugar, y especialmente una institución de salud, a mi criterio y de muchos colegas y otros profesionales de la salud que no son colegas, que son enfermeros, etcétera, etcétera, también ellos les parece que es una cosa que es adecuada por ahora.
Sí. De todas maneras, no todos los médicos la respetan. Muchos médicos atienden con el barbijo puesto en la pera.
Claro, bueno, por eso. Pero nosotros por ahí tenemos que ver con una especialidad, por eso se les hago hincapié, en donde tengamos, como se dice vulgarmente, una deformación profesional. Claro. Tenemos muchos pacientes inmunocomprometidos.
Claro,
muchísimos.
Hay que cuidarlos.
Entonces, no, por supuesto, tenemos que cuidarlo. Y cuando uno le dice así, lo que pasa es que uno no puede estar bajando todo el tiempo o yendo todo el tiempo a auxiliar a la secretaria, digamos, porque la gente a veces se pone violenta.
Claro.
Entonces, cuando uno le dice, mire, acá hay muchas personas que podrían tener un daño muy grande si nosotros le transmitimos esto, lo otro, ahí ya la gente reflexiona de otra manera, ¿me comprende?
Totalmente. Bueno, doctora, se nos agota el tiempo, pero le agradecemos muchísimo este ratito que se ha tomado para charlar con nosotros.
No, muy bien, gracias a ustedes.
Hasta luego, muchas gracias. La doctora Liliana Calani, ella es médica, infectóloga del Ministerio de Salud de la provincia, hablando de dos cuestiones, por un lado la viruela símica, este caso que se ha detectado en nuestra provincia, y por otro lado, hablando del COVID-19, algo de lo que parece ya nos hemos ido olvidando, a pesar de haber estado casi 2 años en ASPO, ¿no? Aislamiento social obligatorio y teniendo un montón de precauciones que por estos días no se están teniendo. Son las 9 de la mañana, 47 minutos en todo el país.